Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Colombia, decisión de Corte Constitucional pone en peligro el acuerdo de paz con las FARC.
Colombia, FARC-EP anuncia asamblea permanente para garantizar el proceso de paz en el país.
Venezuela, Maduro y Putin sostienen conversación sobre mercado petrolero.
Nicaragua, la nación centroamericana defiende su alianza con Rusia.
España, el gobierno aprueba el decreto ley de la estiba en el Congreso ante protestas de los estibadores.
España, gobierno municipal de Madrid reclama explicaciones de Cifuentes por vínculos a caso de corrupción.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno y las FARC, que implementan un histórico acuerdo para superar más de medio siglo de conflicto, deploraron este jueves un fallo del máximo tribunal constitucional del país que podría complicar el proceso de paz.
La Corte Constitucional rechazó el miércoles dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, una iniciativa aprobada en diciembre para facilitar el desarrollo normativo que permita aplicar el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alcanzado tras 4 años de negociaciones en Cuba. Luis Guillermo Guerra, magistrado de la Corte Constitucional, explicó el propósito del fallo.
Lo que la Corte ahora señala es que es necesario preservar ese espacio de deliberación. La Corte es consciente de que un proceso de paz que genera fractura y polarización en la sociedad, debe tratar de superar esa confrontación, digamos, a nivel de la sociedad, y que eso se logra a través de la búsqueda de mayores consensos.
En un comunicado, la dirigencia de las FARC advirtió que el fallo contiene el peligro de renegociar una vez más el acuerdo en el Congreso y cambia de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos.
La decisión ha sido criticada con diversos argumentos, uno de los cuales es que manda un mensaje negativo a los diálogos de paz con el ELN que tienen lugar en Quito, según advirtió Diego Carrero, investigador del movimiento Marcha Patriótica.
Le da un mensaje al Ejército de Liberación Nacional que en este momento se encuentra dialogando con el gobierno en Quito, y en ese sentido pues consideramos que el papel fundamental en este momento lo tienen las organizaciones sociales y la ciudadanía en general en la idea de presionar la implementación. Creo que así como el movimiento social acompañó el proceso de negociación, en este momento tiene que salir a las calles a exigir la implementación de los acuerdos sin ningún tipo de trampas.
Diego Martínez, asesor jurídico de las FARC, señaló que el presidente colombiano Juan Manuel Santos tiene la potestad para revertir este proceso y redirigirlo a su cauce normal.
El presidente tiene uso de sus facultades extraordinarias hasta este primero de junio, y de ser así, de no poderse implementar el acuerdo en las otras tres ramas del poder público, el presidente sí tiene toda la autoridad en la medida en que ha suscrito en instancias internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la responsabilidad de implementar lo acordado.
La Corte revisó el acto legislativo para la paz ante una demanda del senador Iván Duque, del opositor y derechista Centro Democrático, que lidera el expresidente Álvaro Uribe, férreo detractor del acuerdo de paz.
En ese contexto, el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, anunció este jueves que todas las zonas y puntos de transición y normalización entran en asamblea permanente para tomar las decisiones más inteligentes ante la decisión de la Corte Constitucional.
El fallo es de suma gravedad y modifica sustancialmente las condiciones de trámites de las normas, expresa el comunicado que fue presentado por Iván Márquez.
Aunque la situación generada por el fallo es de suma gravedad y modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas, nuestro llamado también va hacia ese órgano para que se contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga como hasta ahora al espíritu y letra del acuerdo. Esto bajo el entendido que la celeridad de los desarrollos legislativos es para garantizar la implementación material urgente de los acuerdos y beneficiar así con hechos al conjunto de la sociedad colombiana.
El pacto con las FARC fue refrendado por el Congreso en noviembre, luego de ser renegociado para incluirle propuestas de la oposición tras el rechazo del texto original en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los presidentes de Venezuela y Rusia debatieron este jueves vía telefónica sobre el mercado petrolero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, para tratar la situación en el mercado petrolero y el cumplimiento del tratado de reducción en la extracción de crudo, según comentó el propio Maduro.
Yo tuve una conversación hoy a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, con el gran amigo de nuestro país, gran amigo del comandante Chávez y gran amigo nuestro, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien me dijo que le transmitiera al pueblo de Venezuela todos sus saludos, todo su apoyo. Estuvimos conversando como 20 minutos, varios temas. Primero le agradecí todo el apoyo de Rusia en el Consejo de Seguridad. Firme y decidido apoyo, compadre. Venezuela tiene el apoyo del mundo. Después estuvimos hablando de la renovación del acuerdo de los países petroleros OPEC y no OPEC. Ya se ha anunciado la opinión firme de Rusia, de Arabia Saudita, de Venezuela, de prorrogar por 9 meses más el acuerdo petrolero entre países OPEC y no OPEC para seguir mejorando el equilibrio y el precio del petróleo en el mundo.
Ambos signatarios discutieron temas actuales sobre la cooperación entre Moscú y Venezuela, además de la realización de proyectos conjuntos en diferentes esferas.
El gobierno de Estados Unidos ha expresado su malestar por la relación de Rusia y Nicaragua. Sin embargo, la presencia militar rusa en Nicaragua no debe alarmar a Estados Unidos, aseguran algunos expertos. Según el experto nicaragüense en relaciones internacionales, Manuel Madrid Fornos, esta cooperación no afecta en lo más mínimo a Estados Unidos.
Ninguna amenaza para Estados Unidos, para nadie. Es una amistad entre Nicaragua y Rusia. Ahora, retomando lo del decreto o la ley de los Estados Unidos que dice de que los países, nosotros, por las circunstancias que sean, prácticamente no tenemos ningún tipo de cooperación bilateral de los Estados Unidos.
Recientemente, Estados Unidos aprobó una ley para restringir fondos a los gobiernos que reconocen la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, dos regiones que se separaron de Georgia en 1992. Nicaragua es uno de los 4 países que reconocieron la independencia de esas 2 naciones.
El gobierno norteamericano también expresó su preocupación por la adquisición de un satélite ruso para fines de seguridad. Managua aseguró que esto no tiene como fin el espionaje. En voz de Orlando Castillo, presidente de Telcor.
Además de los proyectos de satelitales, ¿verdad?, con Rusia, para la observación para desastres naturales, control de narcotráfico, ¿verdad?, y todo crimen organizado. Las especulaciones siempre saltan, pues, pero no es para eso, fines.
En tanto, el gobierno ruso apoya a Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que Nicaragua sirve como muro de contención para la droga que tiene como principal destino Estados Unidos.
Los datos del Banco Central de este país resaltan que entre 2007 a 2016, las donaciones rusas destinadas al sector público de Nicaragua superaron los $150 millones.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno español ha conseguido en el segundo intento la convalidación en el Pleno del Congreso del decreto que regula la actividad de los estibadores. El voto del PP, Ciudadanos y PNV y el pacto con PDCAT para que sus 8 diputados se abstuvieran ha permitido la convalidación después de que el 16 de marzo fuera rechazado el decreto, lo que no ocurría desde 1978.
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, no pudo menos que agradecer la abstención de los catalanes de PDCAT, que lograron inclinar la balanza a favor del decreto.
Y yo valoro muy positivamente que un partido político, como lo han dicho, hayan actuado en defensa de lo que es también la necesidad de atender a las instituciones europeas y en defensa también de la estabilidad en los puertos.
La regulación es consecuencia de una sentencia europea de 2014 que obliga a liberalizar el sector del estiba. Esa sentencia genera una condena y una multa a España por incumplimiento. PDECAT, en voz de su portavoz, Carles Campuzano, explicó los motivos de su voto.
Nosotros estamos comprometidos con el proyecto europeo y no podíamos entender que nuestra posición política hiciese imposible la aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Por su parte, Irene Montero, portavoz de Podemos, calificó este decreto de pacto entre corruptos.
Un real decreto irresponsable por cuanto pone en riesgo la economía del país y pone en riesgo la paz social por un pacto entre corruptos.
El gobierno no ha conseguido un acuerdo con los trabajadores del estiba, cuyos representantes sindicales rechazan el contenido del decreto. Antolín Goya, portavoz de los estibadores, anunció próximas protestas.
Y que sepa el gobierno que nos aboca posiblemente a un conflicto y que el único responsable de ese conflicto es...